Porque ahora viene...
La venganza será terrible. En Radio 750. Si el siguiente programa va a empezar a ser escuchado por su hermana, avísele que llega 40 años tarde. Radio 750 recién se desayuna.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes, festejando sus 40 años.
Muchas gracias, buenas noches. Estamos aquí en La Plata, en el Teatro Coliseo, pues está con mucha gente amiga que ha llegado para desengañarse. Voy a presentar a ustedes a mis queridos compañeros, Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches.
Muy amable. Y aquí a la izquierda, el artista antes llamado Gillespie.
¡Hola, hola! ¡Buenas noches!
Bueno, muy bien. Yo tengo aquí el tema,
sí, señor,
que nos han impuesto los jerarcas de la radio.
Sí, señor. ¿A quién es?
Hábitos que pueden hacerte ver mayor de lo que eres.
Sí, señor.
Antes de tiempo. Hábitos que tienen que ver con la salud, pero con el estilo de vida, sí, pero también con la gestualidad.
Con el aspecto.
Por ejemplo, una persona que camina con las patas abiertas.
Sí, ya.
Inmediatamente aumenta 8 años.
Sí.
Usted sabe que yo desde chico me sentía un viejo.
Nació con 8 años usted.
Sí.
No.
¿Cómo se sentía un viejo? Mire, le digo otra cosa que sí, si usted quiere avejentarse.
A ver, sí.
Por ejemplo, cuando se siente.
Sí. Sí.
¡Ah!
¡Ah, sí! Esto. ¿Cómo me gusta hacer sí, eso?
Incluso cuando, cada vez que cambio de posición, ¡oh! Esto bueno, va a producir en el resto de la concurrencia la idea de que usted es 10 años más viejo.
Sí.
Si le suma estos 10 sí, años a caminar con las patas abiertas,
ya eran 8.
Ya tenemos 18 años más.
18 años más.
A mí me gustaba más hablar con gente mayor, incluso anciana,
sí,
que con los chicos de mi edad. Yo me quedaba hablando con gente grande.
Sin embargo, está de moda hacer exactamente lo contrario.
Sí, bueno, ¿no? Sí, pero por eso.
Incluso jactarse de que uno habla con los jóvenes y que aprende de sus hijos,
sí, sí,
etcétera. Entonces,
claro.
Esas cosas que son mentiras, primero.
Pero eso cuando usted es grande, pero él le pasaba
cuando es
niño.
Cuando es al revés.
Claro.
No sé qué sería al revés.
No, cuando es niño, el niño busca a los más grandes, los más... Sí. Vio que a veces había en algunos hogares, cuando había una celebración, una mesa de grandes y una mesa de niños.
Sí, claro. Pero por razones geográficas, más que nada.
No sé, ¿eh?
¿No? ¿Usted cree que el niño era discriminado?
Sí, claro. Sigue siendo discriminado.
Igual, porque primero que no se podían hablar las mismas temáticas de los mayores.
Váyase al patio a jugar, que estamos hablando los grandes.
Claro.
Bueno, pero hay otras cosas que tienen que ver con la salud. Primero, no tomar suficiente sol.
Bueno.
¿Cuánto sol toma usted?
Hay que tomar, yo se lo digo como médico, ¿verdad?
Sí. ¿Qué tal? ¿Usted es médico?
Sí.
Bueno.
Qué bien. Para absorber la vitamina D, si no, no la absorbe.
No me diga.
Tiene que tomar mucho sol y mucha leche. Leche, sol. Esa es
la forma.
Leche.
Está hablando con un hombre, no con un caballo.
Sí, señor. Pero si usted no toma sol, vio que la vitamina D le falta. Y
no sabía.
¿Eh?
Uno tiene que mirar siempre lo que hacen los perros.
Sí.
Sí.
Usted mira a los perros.
¿A qué se refiere?
No, señor. A partir de las 8 o 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde se tiran al sol. Pase lo que pase.
Y, mire, como un perro. Y si no veo el perro, vive mucho menos que un hombre, de manera.
Es verdad.
No parece un ejemplo a seguir, ¿no? Dice: a veces pasamos tanto tiempo en la oficina, la escuela, la casa o nuestro lugar de trabajo. Dice, esto es muy la radio,
sí,
y la publicidad. Señora, ¿va a Mar del Plata?
Sí. Claro, preguntas retóricas.
No, es la respuesta. Y aquí dice, a veces pasamos tanto tiempo en la oficina. No trabajo en la oficina. Soy maquinista.
Claro, bueno, pero esto es más un muestrario para la gente de oficina.
Bien,
de la mayoría.
En todo caso, nos olvidamos de salir a tomar un poco de sol. Y cuando nos damos cuenta, el día ya terminó.
Exactamente, claro.
Usted dice, voy a tomar un poco de sol y se hace las 9 de la noche.
Y bueno, así
qué
no
desgraciada
puede.
Soy.
O se le nubla.
Igual atención, porque esto parece que está todo bien con el sol, pero ahora va a haber el nudo y desenlace de este párrafo. Esto termina mal.
¿Qué dice? No termina mal.
¿Yo?
No. Dice, habla de la vitamina D.
Ah,
señor. Claro, y dice, la falta de esta...
¿De cuál? Sí,
¿de cuál?
De esta.
La del perro.
O su deficiencia incrementa el riesgo de desarrollar unas enfermedades que ni le quiero decir porque,
sí.
Porque yo cuando las nombro me las agarro.
Claro. Sí, casi todas, porque le baja las defensas, ¿verdad?
Sí, le baja la defensa.
Porque usted sabe que estamos en contacto, lo voy a explicar para que se entienda.
Sí. Doctor, con palabras sencillas.
Sí, exacto, porque usted está hablando prácticamente con gente que nosotros no somos del palo.
Perdón, ¿usted quién es?
Soy el doctor Arcieri. Sí.
Soy doctor.
Es mi médico personal.
Soy doctor, pero no soy del palo exactamente.
Claro,
soy médico clínico.
Claro. El término del palo es académico, ¿verdad?
Sí.
Estamos rodeados de bichos.
Es genial lo que acaba de decir.
Que lo diga usted.
No.
¿Cómo está su señora esposa?
No, señor. Estamos rodeados de bichos microscópicos, pequeños.
No me diga.
Todos de virus, bacterias, muchas porquerías de todo.
Sí, microbios, en una
microbios.
Palabra.
Microbios.
Claro, pero habíamos quedado en hacerlo en lenguaje llano.
Claro, exactamente, que lo puede entender todo el mundo, vamos.
Bueno, pero si usted tiene las defensas bajas, tiene el portón abierto.
Ah, sí. Golpea que te van a abrir.
Bueno, lo vamos a decir así. Le entra todo.
¿Usted me quiere decir algo respecto a mi indumentaria?
No, lo que le digo.
A veces en la televisión, cuando estamos al aire...
No puede decirle
usted
algo.
Usted no puede avisarle a su compañero que tiene, por ejemplo, abierto el cierre de la cremallera del pantalón. Entonces usa eufemismos tales como, cuando estamos con el portón abierto... Sí. En la entrega de los Martín Fierro.
Claro.
¿Qué es mañana?
Mañana, sí, sí.
Debemos acordarnos de cerrar bien nuestras cremalleras.
Bueno. Sí. Yo voy sin cremallera, voy con un jogging, sin bragueta,
ajá,
para no correr riesgo.
Bueno, pero usted estaba hablando de otra cosa.
Bueno, entonces le entran todos los bichos porque usted tiene la defensa baja. Si usted tiene la defensa alta, con vitamina D y todo, el portón está cerrado.
Claro.
Y usted lo abre cuando quiere.
¿Sabe lo que es eso?
Sí, yo lo abro cuando
bueno,
quiere.
Bueno, por eso,
por propia voluntad. A decir usted cuándo lo tengo que abrir y cuándo lo tengo que cerrar, doctor.
No, por supuesto.
Por más que sea mi médico.
Después sigue avanzando.
Otra cosa que envejece mucho es el estilo de vida sedentario.
Exacto.
Sí, sí.
En general conviene ser nómade.
No, bueno, no sé si tanto.
Se dedica, por ejemplo, en vez de trabajar en una oficina, conductor de caravanas.
No, bueno, eso es demasiado, quizá, y además también...
O se traslada al desierto de Sahara y se hace tuareg.
Bueno,
no Suárez,
no, Tuárez.
Se refiere sedentario que no hace actividad física, que no sale a caminar. Hoy por hoy, cualquier persona lo dice en todos lados, en la televisión de repente.
Ah, entonces debe ser cierto.
Hay que caminar media hora, 40 minutos.
¿Cuántos kilómetros por día tiene que caminar
exactamente
una persona para que los demás no crean que tiene 18 años más?
Bueno, por supuesto que todo depende de la edad, contextura física.
Bueno, siempre depende. Sí, sí, sí. Uno le hace una pregunta concreta y dice, bueno, depende.
No, no.
Bueno. Le pregunto una pregunta concretamente. ¿Cuándo me enamoraré, doctor?
No, bueno, eso no lo sé.
Bueno, depende, dice ya.
Unos 5 kilómetros para usted puede estar bien.
Bueno, muchas gracias.
No, de nada.
Aquí hay un dato... qué filosófico.
Muy bien.
Envejece mucho dejar de aprender cosas nuevas.
Sí. Exactamente. Las personas que ya se abandonan
y
no quieren nada nuevo.
No.
Esos envejecen enseguida. Ahora, si uno tiene 90, 95 años, 100, y dice, yo voy a aprender tiro al blanco.
Bueno, pero justo tiro al blanco.
Tiembla las manos y mata al vecino.
Mata al médico. De...
Digo,
y lo bien que hace.
Como cualquier otra parte del cuerpo.
Sí.
No importa los ejercicios.
No, señor, por supuesto. No. Nadie...
El cerebro necesita cuidados. Y uno de estos.
Sí.
¿Cuáles?
De estos cuidados.
Ah.
Es ejercitarlo. Las investigaciones.
Sí, claro.
La policía, ¿no? Han demostrado que hay muchas formas de ayudar a que el cerebro se mantenga sano. Sin importar la edad. Por ejemplo, realizar ciertos ejercicios cerebrales para ayudar a potenciar la memoria.
Exactamente. Por ejemplo, recordar presidentes.
Claro.
¿Presidentes, dijo?
Sí, presidente.
Ah.
Washington.
Sí.
Adam.
Lincoln.
Hasta ahí llegó. No, pero se saltió.
Bueno, claro.
Exactamente.
Bueno, yo no dije.
Exactamente 14.
Bueno, no dije que tenían que ser en orden.
13 en realidad. Bien. Acá el consejo que da es divertirse con un rompecabezas. Bueno, pero eso es imposible.
Lo de divertirse es algo.
Lo de divertirse
es muy pretencioso.
¿Cómo? Había un rompecabezas que yo recuerdo que vendían que tenía 2 piezas nada más.
¿En serio? ¿Qué? ¿A mitad y a mitad?
La mínima cantidad de piezas de un rompecabezas me imagino que será 2.
Sí,
bueno.
¿Se puede considerar rompecabezas? Uno que tenga una pieza sola.
No, señor. ¿Cómo?
Basta con ponerla sobre la mesa y ya está.
No, no.
No, el rompecabezas de 2 piezas es extremadamente simple.
Sí.
Sin embargo, había uno que vendían hace muchos años, llamaba el Akeno.
Interesante.
Era un
el nombre.
Rompecabezas tridimensional, tenía una dificultad más o menos de 5 segundos. Usted lo resolvía y después lo tiraba. ¿Qué iba a hacer?
Sí, claro.
2 piezas solas.
Bueno, pero está el cubo.
¿El qué?
El cubo.
También, todas las partes, el cerebro...
No, señor, digo...
El cubo de Rubik, señor, el que lo venden en la juguetería.
Claro.
Yo nunca lo pude sacar, lo devolví.
No.
Me lo compré y como al año se lo devolví al tipo. Le dije, mire, si yo no lo puedo hacer...
¿Qué
está queriendo decir?
No, bueno, pero...
Usted sabe que todos los que lo resuelven hacen una triquiñuela, un truco que es facilísimo. Yo no lo recuerdo en este momento, pero supongamos, corre la hilera del medio, dos casilleros, corre a la izquierda, dos casilleros y ya está armado.
A ver, pues ha ido la fórmula.
Mañana me lo compro de nuevo. No. Dice, otra cosa para ejercitar el cerebro es jugar con las cartas.
Sí.
Con las cartas de los oyentes.
No, señor. Con las cartas, los naipes.
Sí, no se dice jugar con las cartas, se dice jugar a las cartas.
Exactamente.
Bailar con todo tu corazón. Ya empezamos a decir.
Hasta ahora teníamos ejercicios de la mente.
Estoy bailando ahí. Hasta ahora nada de lo que dije.
¿Qué?
Te va a convertir en Einstein.
No, pero no es Einstein. Es por lo menos para parecer más joven. Es para eso.
Al contrario, entonces.
Bueno, por eso.
Para ser más joven hay que fomentarse una cierta ignorancia.
Y un poquito.
Estoy de acuerdo con todo el informe hasta acá. Y le doy un dato de bailar. En los centros de jubilados donde incorporan baile y boat, los jubilados se sienten más jóvenes que donde no le incorporan.
Ellos se sienten más jóvenes.
Bueno, exacto.
Los que pasamos por la puerta, no tenemos esa impresión.
Pero ¿qué le importa si son ellos los que se sienten? Claro. Lo importante es cada uno.
Bueno, dice, aprender una nueva habilidad. Por ejemplo, jugar al dinante con semilla de nabo.
Bueno, está bien, pero...
Escuchar o tocar música.
Exacto.
Un instrumento. Bien, se empieza con algo.
Qué lindo.
Dice, aprender un nuevo idioma. ¿Cómo? Exacto. Un nuevo idioma para usted.
Sí, para usted.
No se crea, uno va y aprende inglés y cree que es nuevo el idioma.
No, ya está inventado.
Tiene muchísimos años y mucha gente que lo sabe.
Sí.
Bueno.
Pero a veces hay una asignatura pendiente, quizá.
¿Y cuál puede ser interesante, que nadie lo está viendo venir? El chino. El idioma chino.
El idioma chino es muy fácil.
¿Cómo? ¿Qué va?
Plata de hablar.
No, señor.
¿Cuál es el idioma chino o chinesco? Así que dicen.
¿Y qué?
Este humilde roedor se prosterna ante ilustres pies.
No es el idioma chino.
Dormir bien. Cuidado. Envejece mucho. Adoptar malas posiciones al dormir.
Y dormir poco también.
No importa. Ahora estamos hablando de las posiciones.
Sí, pero la posición.
No trate de eludir los temas.
No, no lo eludo,
porque
señor.
Le parecen subidos de tono, señor. Estamos entre gente grande.
Sí.
¿Qué posición adopta usted hablando de adopción?
No sé, porque estoy dormido.
A mí me gusta dormir boca abajo.
Sí.
Y con las dos piernas armar como un triángulo.
Espere que ahí voy.
No.
Se tomó en serio lo del perro.
Claro, usted va a envejecer muy
porque
pronto.
Si me pongo boca arriba empiezo a roncar.
Ah, tiene razón.
Boca abajo sin
tiene razón.
Es imposible roncar.
Bueno, pero usted, por más que ronque, igual parece joven quizá.
Claro.
Porque cuando se levanta...
No, pero el joven ronca menos que el viejo.
Sí.
¿Pero cuál es la postura?
Ahora, ¿el joven también duerme boca abajo? ¿O no?
Y como quiera.
Como quiera. Bien.
Recostado.
¿Qué dice? Vamos a ver lo que dice aquí. Hubo una investigación, un estudio. Cirujanos plásticos observaron varias líneas faciales mirando de cerca el rostro de los pacientes cuando dormían.
Sí.
Y reveló que ciertas posiciones causan arrugas. Por ejemplo, si usted duerme con la cabeza, si usted duerme boca abajo.
Claro, eso
con
sí.
Con toda la cabeza apoyada así en la almohada, se levanta
y
tiene arrugas por todas partes.
Sobre todo si tiene una funda de arpillera.
Claro.
¿Quién va a tener
una? O si tiene una colcha estampada.
Claro,
le quedan los dibujos, la florcita le queda. Cuidado. Yo siempre he aconsejado desde este púlpito el colchón con un agujero para poner la cabeza.
No está nada mal.
Hemos hablado muchas veces aquí. Sí. Te pone la cabeza, entonces no se asfixia y puede ver abajo de la cama.
Sí, bueno, ¿y qué ve? ¿El piso?
Un libro puede poner.
Sí, pero...
Pone un velador, una pequeña linterna un amigo.
Sí,
o un empleado, si usted es pudiente, a la noche se acuesta boca abajo con el valero adentro del agujero del colchón y abajo un tipo
con el libro.
Con el libro y la linterna, y cuando usted le guiña el ojo, da vuelta la página. No, bueno,
es demasiado. Ahora, usted sabe que entre las prácticas del mal dormir, que quizás envejezcan, a mí me sucede a veces que duermo con la oreja doblada.
Ajá.
Me gusta esta intimidad que está surgiendo. Sí.
Bueno, igual le digo, me hizo asustar, ¿no? Un poco.
Con la oreja. De costado,
sí, la oreja
de pronto queda plegada la oreja en mucho tiempo.
Sí.
Y después cuando se levanta, le duele. Estuve toda la noche.
El famoso dolor de oídos.
Esto es de oreja.
Sí, sí.
Toda la noche con la oreja doblada, que estoy así.
Acá dice una cosa, una afirmación, ¿no? Dice, nos envejece también no cuidar bien nuestros ojos. ¿Qué sería, doctor, cuidar el ojo? Hay que cuidar el ojo porque... O hay que cuidar la vela porque hay procesión para...
No. Me imagino se refiere a la buena visión. De
gente y mantenerlo que... hidratado, porque hay gente de ojo seco.
Sí.
Sí.
Y bueno.
Ojo seco, el del perro.
Bueno, no sé si el del perro, pero...
No hay que entrecerrar los ojos, porque te hace arrugas.
Claro, a todos los con pata de gallo, todo.
Claro, yo por eso ando con unas...
Sí.
Scotch tapes.
Claro, bien abiertos.
Y tengo los ojos bien abiertos así...
Siempre con actitud de sorpresa.
Claro, sí. Como gazalla.
Sí.
Bien. Otro error común es este que le acabo de decir. Y exponerlos al calor del sol, porque se le derrite el ojo.
¿Y dónde lo va a dejar? Me dijo que había que tomar sol un poco.
Bueno, póngase en los ojos...
Anteojos negros.
Anteojos negros.
Bueno,
o
señor.
Directamente tapitas para ojo que venden.
Sí. Arrosca.
Igual sabe,
como esos cositos que hay para lavar el ojo, el baño ocular,
si
me permite la expresión,
no, sí,
una
somos...
cosa o la otra.
No, señor,
es lo mismo, baño ocular, señor.
Bueno, tienen una especie de tachito chiquito, y usted se lo mete en el ojo, y si es hábil, lo sostiene con el ojo mismo.
Sí, con lo mismo,
Un
poco.
Pero no se lastima.
Sí, un poco así. Envejece mucho beber demasiado café. Sin duda, el café es una de las bebidas predilectas para disfrutar por las mañanas.
Ay, bueno, muy bien.
Qué rico un buen
firmado
café.
El Marqués de la Rochefoucauld. Cuando llueve o hace frío también, en compañía de los amigos o con nuestros seres queridos. Bueno, va.
Ya sabemos qué es el café.
No obstante,
acá lo quiero ver.
Consumir demasiada cafeína en el día puede interferir en el tiempo en que uno tarda en conciliar el sueño. De acuerdo a un estudio.
¿A qué estudio?
A este.
No, pero... Es verdad que si usted no concilia el sueño, decíamos que hay que dormir bien, no solo en buena posición.
Exactamente. No se va a clavar un café.
Y acá lo dice de nuevo. Bueno. Mala calidad del sueño.
Sí, bueno.
Vamos a resumir.
Por eso. ¿No?
Esto te envejece. Ya creo que con todo esto...
¿Ya tiene cuántos años?
Tenemos 100 años de más.
Sí.
Cuidado, el uso constante de dispositivos electrónicos...
Exactamente.
¿Te hace parecer más viejo? No, más joven. Cuando uno dice, ¡ay!
¿Qué? ¿Ay, qué? ¿Qué le duele?
Hay muchos ancianos que por posar de jóvenes... Sí. Alardean...
Con el celular,
con el uso de novedades tecnológicas que ya pasaron de moda.
Claro.
Entonces dice, ay, ¿qué tal? Aquí les voy a mostrar esta tostadora que me compré.
Sí. Me compré una videocasetera.
Qué actualizado que está este anciano.
Sí.
Bueno, no desmaquillarse bien, Barton.
Ah. Bueno, claro, eso envejece la piel porque quedan restos...
Claro, hay que limpiar el cutis.
Exacto.
Después de haberse maquillado.
Y como quien dice, la piel tiene que respirar.
Respirar, exactamente.
Exacto, claro. A veces llegamos de la fiesta.
Sí.
O de esa cita romántica. Y por el cansancio.
Sí, ya está.
Bueno, ya de romanticismo está hasta la pera. Se nos olvida retirarnos el maquillaje. es importante limpiar bien el rostro.
Muy bien.
Y eliminar todo el maquillaje con toallitas.
Sí, señor.
Y después con un limpiador suave y espumoso para eliminar la película.
¿La película de qué
película? La película de los poros.
Exactamente.
¿La vi?
No, no, no. Es...
A veces es gracioso.
La película de los poros.
La dan en Netflix.
Sí,
sí, bueno.
Eso es seguro.
Bien. Pero vamos a actitudes.
Exactamente.
Hay muchas.
Eso es lo que yo iba a decir. Porque hasta ahora son cuidados físicos. Pero acá hay un tema que es el psicológico.
Bueno, emocional. Y hay algunos movimientos, como por ejemplo, usted habló de andar con las patas abiertas.
Sí.
Pero también el acomodarse el cinturón.
¿Eso qué?
Levantarse.
No, al contrario. A mí me parece que avejenta mucho usar el cinturón por abajo de la panza.
Bueno, sí, pero...
Ojo que si usted ve un joven... se va a dar cuenta que la última moda es tener el pantalón más o menos
sí,
por...
caído.
Caído.
Sí,
que
Petrus.
Sí. Vuelve el tiro bajo.
El tiro bueno, bajo.
Sí. Vuelve el tiro bajo.
Sí, se lo digo. ¿Qué tal? Le voy a mostrar algunos pantalones.
Sí.
Mire, porque esa ropa que lleva usted es muy buena, pero lo avejenta.
Exactamente.
Bueno, sí, pero a mí me dijo, yo uso el tiro alto pasando los
No
ombligos.
Va más el tiro alto.
Usted tiene el cinturón en las axilas.
Sí.
Sí, sí. Sí, lo que está de moda ahora, mire esto, es el tiro bajo.
Es chupín elastizado, tiro bajo.
Pero son dos piernas nada más, casi no están unidas, parecen medias de tan tiro bajo que tiene.
Esto, ¿no lo vio nunca Rolón?
Sí, lo vi por la tele.
Es el pantalón que usa Rolón.
Rolón usa un elastizado de esto, un chupín bien apretado y una polera.
Y con también eso, muy apretada la polera.
Sí, apretada.
De modo tal que las carnes... Que van siendo desalojadas desde los tobillos.
Sí.
Se encuentran aquí, en el cogote.
Un cucurucho de carne.
Y producen... un amontonamiento sí. Ahí de órganos. Cuidado que... las conversaciones también a veces.
Sí, claro.
Sí.
Usted empieza a acordarse de jugadores de antes.
Hablar del pasado, cualquier
Hablar
cosa.
Hablar del pasado.
Sí.
O de cómo se llamaba antes esta calle.
Sí.
O antes aquí no había nada.
Sí, bueno, vale, eso es...
O como dije antes, nombrar jugadores del pasado diciendo, yo les puedo hablar de un Labruna.
Bueno, está bien,
de un,
sí.
Y así, usando él. Y decir que antes se jugaba por la camiseta.
Exactamente.
Es una conversación... que nos sí. Hace tener 95 años.
Yo no firmé un contrato en toda mi vida.
Claro.
Muy bien, señor.
No firmé un contrato.
Es que antes valía la palabra.
Con la palabra.
La bueno,
palabra.
Sí.
Con la palabra.
La palabra.
Pero
te compro la casa, listo, el otro día era la casa era mía, no tengo un papel de la casa.
Bueno, pero vas a necesitar.
¿Vos le prestabas, por ejemplo, 500 pesos a tu cuñado?
Sí.
Y no hacía falta que él te...
Nada.
Nada.
Que le firmara nada.
No.
Y se lo devolvía igual.
Nada más.
Ah, bueno, entonces... Bueno. Bueno, pero es verdad que estar con esa exactitud... Una cosa le voy a decir, la ropa.
Sí.
Porque no hemos hablado de las prendas.
Casi
de
no.
Hablamos recién del chupín.
Bueno, solo del chupín.
Bueno, bueno.
Pero el saco cruzado, por ejemplo, yo de los
no,
cuatro botones.
No, para mí saco cruzado.
No, de suma
saco
años.
Cruzado, no, 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 no. El último que usó saco cruzado era Héctor Larrea.
Sí, 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 Héctor lo
Se le quedaba muy bien.
Se le quedaba muy bien, es cierto. Pero ahora, es muy difícil. Sí,
lo tremendo es el pantalón cruzado, ¿no?
¿Y cómo es el pantalón?
Mira, te cruza las patas y va caminando.
Claro. Qué difícil para desabotonar y todo.
Usted, le voy a hacer preguntas, ¿no? ¿Usted se sienta y se levanta los pantalones?
No, depende qué pantalón.
Para no estropear la raya, disculpe.
Ah, ¿es para eso?
¿Qué sé yo para qué? Es un gesto que ya no se usa más.
No. No. Lo mismo que le digo, estuve viendo en los programas periodísticos,
sí,
sobre todo
bueno.
De determinados canales de noticias, se puso de moda usar el saco casi un talle o dos más chico.
Muy chico.
Claro. Tres, diría yo.
Con un botón ahí en el medio que
sí, está puesto. Y toda una gigantesca arruga.
Sí. Yo creo que se puso de moda tener el mismo saco para todos los conductores. Y usted vio.
Es el mismo saco. Antes hacía un canje con la sastrería.
Exacto.
Ahora también. Sí. Pero es un saco solo.
Claro.
Pero, siempre el mismo saco. Y como vio que los programas duran dos horas y lo que cambia es el conductor.
Sí. Queda toda la escenografía.
Digamos, así como queda siempre el mismo decorado, la misma, el mismo mostrador, se van pasando el saco unos a otros.
Sí, bueno, pero ese
y
saco...
termina de abrocharse y a algunos les queda muy chico.
Sí, incluso hasta las mangas estiradas y el pantalón y todo.
¿Pero eso usted dice que envejece?
No, eso,
eso moderniza.
Claro, eso es más joven, me parece.
Moderniza.
Claro. ¿Y los peinados? Bueno, ¿o el color de pelo?
Lo principal es tratar de no ser pelado. Porque,
claro.
Sí.
Salvo que uno sea Zidane, claro. Parece más viejo.
Pero consumada...
¿Con mi qué?
No. Iba a decir consumada la pelada, pero es feo decirlo así.
Es feo,
así.
Sí, no.
Es cacofónico. Consumada la alopecia.
Sí.
¿Puede usar un peluquín?
Pero,
¿O envejece?
No peluquín. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Estoy ofreciendo peluquines.
Sí, pero la verdad...
Los traemos de contrabando.
¿Y por qué? De contrabando sí es algo legal.
¿Le puedo decir una cosa?
Entonces, no sé para qué me tomo el trabajo de llenarme la ropa interior de peluquines. Con las consecuencias que son fáciles de imaginar.
Sí, señor, por favor.
Y su señora esposa le pregunta, ¿de quién son estos pelos?
Por favor.
Nada del peluquín.
¿Y usted con qué cara le dice? No. Es que estuve contrabandeando peluquines.
Le puedo decir una cosa con todo respeto. Yo soy usuario de peluquín desde hace 20 años. Nunca nadie se dio cuenta.
¿En serio tiene peluquín en este momento?
Pero claro que sí. Nunca nadie se dio cuenta.
Y qué notable... que usted haya tenido el valor de confesarlo en un programa periodístico como este.
Ah, bueno.
Delante de una audiencia multitudinaria.
Sí, porque basta de discriminar a los usuarios de peluquín.
Y basta, ¿sabe qué? De hipocresía.
Exactamente.
Muy bien.
Lo digo con todas las letras.
Sí, está muy bien.
I-P-O. No.
Tire, agarre.
No,
peluquín,
no hace falta.
Agarre el peluquín.
No hace falta.
Atención, y ahora sale un zócalo.
¡Alerta!
¡Alerta! Gillespie usa peluquín.
Sí.
Ahora le digo, y es una crítica para usted, le quise comprar un peluquín a usted de los importados.
Sí.
Y la calidad malísima. Parece una alfombra cortada con una tijera.
¿Qué es una alfombra cortada con una tijera?
A veces es según las partidas.
Sí, pero todos los rulitos chiquititos parecen
una alfombra. ¿Y de dónde viene también?
Sí.
Por ejemplo, hoy las únicas pelucas que me quedan son pelirrojas todas.
Sí. Todas, porque no sale mucho la pelirroja.
No. Y vino una partida de Irlanda.
Sí. Sí, quedaron de clavo.
Sí.
Quedaron de clavo. ¿Cuándo le entra la morocha?
Perdón, acabo de llegar. ¿De qué están hablando?
De mi señora esposa.
No, señor. De la peluca. Porque yo vine el martes pasado.
Sí.
Me dijeron, venga el jueves, que ya creo que voy a tener. Y
lo que pasa es que usted ya debería venir usando bisoñé de antes, porque toda la gente que lo conoce y ahora va a aparecer con una peluca morocha se va a dar cuenta que algo raro pasó.
Bueno, pero
hay que ir comprando pelucas cada vez más grandes.
Sí, exacto, eso es lo que tiene que hacer. Sí,
llegó un día que usted
venden un juego de pelucas con ese degradé de tamaños.
Sí, usted se lo va poniendo un año, cada año se cambia la peluca.
Claro.
Se la pone más. Al principio
chiquitito y le dice a los amigos, me empezó a crecer el pelo acá, ¿sabes qué?
Todo junto como un...
Y en 10 años aparece usted con mechones por todo.
Bueno, también en 10 años se puede cortar el pelo la persona.
No
hace falta simular tanto.
Pero están en falta las pelucas.
Sí. Sí, están en falta.
Están en falta.
Hay problemas con la importación.
Problemas,
están en el puerto.
En algunas regiones, pues la gente vende el pelo.
Sí.
y bueno, la crisis económica.
Ah, bueno, pero además
es que lo vende una vez y otra y otra y otra y cada vez más corto.
Y claro, se apura.
Y así vende.
Y tengo entendido
pelucas de pelo corto que son
no, inútiles, ¿no? Sí, sí.
Tengo entendido que también por medidas que tienen que ver con el gobierno están dando prioridad a los neumáticos. Ahora están importando.
Sí, pero no me puedo poner una goma en la cabeza, señor. Lo que queremos es que traigan la peluca.
Bueno, sí. Bueno. Es un informe extraordinario.
Sí, muy bueno. Sí, sí,
yo creo que a partir de ahora yo voy a parecer mucho más joven, sí, siguiendo claro. Todos estos dejo tomar sol, caminar con las rodillas juntas.
Exacto.
Para las damas.
Sí.
Te hace muy joven caminar, correr el colectivo con las rodillas juntas.
¿Eso es de joven?
Mira, tengo una tentación de pararme y hacerlo. Eso te da una apariencia adolescente prácticamente.
Ah, no, eso no
cosa,
lo sabía.
Hay una cosa que no mencionaron en el informe, que es los tatuajes.
Ah,
los
claro. Brazos,
todo sí,
eso lo hace. Usted tiene,
hay que hacerse tatuajes.
Exacto. Uno tiene 60, 70 años, hace tatuajes y ya queda.
¿Y sabe qué? Se lo hace con figuras que recién comienzan.
Exacto. Justin Bieber.
Jugadores que
bueno, no
te gustan. Sí. ¿Cómo se llaman de Boca? Langoni.
No, pero ¿cómo pasa Langoni?
Se pone a Langoni acá.
Sí.
Y dice, este debe ser joven.
Claro.
No, pero se nota que lo hizo. 80
años tendría el acherro.
Sí, ya no sabe ni quién es. Sí,
mire,
no.
mire este dibujo. ¿Sabe quién es?
¿Quién es?
Dua Lipa.
Sí, bueno, pero
¿la reconoció?
No, inclusive la conocí la semana pasada.
Ahora, perdón, hablando de una última pregunta.
Sí, para ver
el informe. Cuando uno envejece y la piel, digamos, se estira.
Sí, eso pasa,
claro, sí, claro, sí, ¿no? Sí, claro.
El tatuaje también se estira.
Y le queda como flojito, sí.
Y la cara del tatuado.
Sí, sí. La cara es algo chorreada. Es
tatuada, por ejemplo, a Scarlett Johansson.
Sí, claro. Sí.
Pero envejece usted,
sí.
Y va a envejecer también Scarlett Johansson.
No, ya no es más. Ya la estoy viendo y no es.
Claro, no es.
Creí que era sí. Flaco Menotti.
Sí.
Sí. Era el Flaco Menotti.
Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes acerca de estos temas. O de cualquiera otro.
Sí, no, creo
no.
Que
no, que no hagamos eso.
No, porque le digo una cosa, estoy mirando la caja, no dejaron ni un mensaje.
No, pero no hay una caja, ese es el inconveniente.
Ah, no, bueno. Pero bien. Además estoy ahora están la luz es apagada.
Sí.
Y solo oímos
sí.
Alguna risa, algún aplauso sí. Y yo a veces sospecho
¿qué?
Que se trata de trucos.
¿Cómo de trucos?
¿Efectos?
Efectos especiales que nos hace el sonidista para que no nos demos cuenta que no hay nadie.
No hay nadie, señor.
Es cierto que nos da las luces de frente, pero está...
Ahí viene, mire. Sí.
Gracias.
Pasa la televisión, pasa internet, pasan las redes y siempre... Está la radio. Radio 750. Radio 750. Descargate la aplicación y escucha Radio 750 donde quiera que estés. Radio 750.
Entonces, ese es un tema cuidado.
Bueno, a ver.
Es un tema difícil. Que podría denominarse la disciplina de las vírgenes. Atención, amigas. Contaremos qué sucedía en las primeras épocas del cristianismo y aún bastante después de las primeras épocas con las primeras vírgenes consagradas. ¿Y cuáles eran las opiniones acerca de la virginidad? Bueno, todo esto nos va a llenar de indignación feminista. Los padres de la Iglesia creían que los hombres eran primordialmente espirituales y que las mujeres
eran carnales. No han sido los únicos en creerlo. Yo recuerdo a don José Ortega y Gasset, que decía, no sin cierto ingenio diré, pero decía, siempre habrá en la mujer, aún en la mujer más espiritual, algo de carnal.
Sí.
En el acto más espiritual de la mujer hay algo de carnal. Y en el acto más carnal del hombre hay algo de espiritual. Y seguía diciendo, ya envalentonado don José, decía, porque el centro de vital del hombre está en su cerebro y el centro vital de la mujer en sus entrañas. Si viviera hoy don José Ortega y Gasset, sería repudiado.
Sí, sí, es cierto.
Pero sigue don José y dice, por eso los hombres más espirituales de la historia, y creo que cita a Cristo y al Quijote, eran flacos y altos, es decir, poca carne. Cuanto más flaco es uno, más espiritual, decía, y se iba después.
Claro, sí.
Es un capricho.
Un poco lambrosiano, parece.
No, ni siquiera, no. Porque esto no tiene ningún sostén, más que el ingenio.
Claro,
de don José. Los padres de la iglesia, vuelvo, creían que los hombres tenían el patrimonio del espíritu y que las mujeres que aspiraban a la santidad se hallaban en problemas muy difíciles de resolver. Para poder alcanzar la espiritualidad tenían que renunciar a aquellas cosas que después de todo las identificaban como mujeres. Así, elegir una vida espiritual, encaminarse a la santidad, implicaba trascender el género. Y así lo decía San Jerónimo, que ese sí que era machista. Dice, escribió lo siguiente, San Jerónimo, dice, si una mujer desea servir a Cristo, tiene que renunciar a ser mujer, dejará de ser mujer, sí, y será llamada hombre.
¿En serio?
Discúlpeme.
Eso, dice.
Voy a cambiar el piano para poder... Aquí estoy. A partir de entonces se desarrolló una disciplina conventual que no luchaba solo contra la tentación lujuriosa, sino también contra todo lo que definía a una mujer como tal. Las primeras vírgenes cristianas debieron someterse a unas cerrazones que directamente las corrían de género. Una vez que una mujer había tomado la decisión de no casarse, debía hacer un ritual público para certificarlo. Incluso la exigencia de este ritual ya apareció allá por el año 300 en un concilio en España, el concilio de Elvira era. Y más tarde el propio Jerónimo explicó que una virgen debía presentarse ante su obispo, que le cubriría la cabeza con un velo de novia para presentarla casta y virgen a Cristo. Tertuliano, discúlpeme,
sí,
dijo que la virginidad física no era suficiente. No. El servicio de virgen, no importa, no alcanza. La mujer tiene que ser modesta. San Ambrosio, que era, como sabemos, el primero que lo oyó sin hablar, que leía en silencio.
En silencio.
Bueno, pero dijo que sin modestia la virginidad ni siquiera existía. Así que vos eras muy virgen, pero no modesta.
Y listo.
Chau.
Exacto.
Chau.
Chau, ¿qué?
Estoy saludando.
No, señor, estamos en un
al Pampa.
Sí.
Bueno, muy bien. El temor de los padres de la iglesia pasaba incluso por las comidas, porque creían que ciertas comidas incitaban a la sexualidad, y entonces debían ayunar las vírgenes todos los días, no llenar nunca el estómago, y los alimentos que comían debían ser refrescantes, como vegetales o pasto.
Acá dice, por favor,
hierba suave, digamos.
Bueno.
El vino estaba prohibido, nada de chimichurri,
no, nada, mondongo,
nada de cosas rumbosas, no señor, no. El agua, la bebida más segura. Jerónimo esperaba que estas prohibiciones fueran observadas a tal punto que en la comunidad todas las vírgenes fueran mujeres pálidas y delgadas de tanto ayunar. Y ahí antecedía a Ortega cuando decía que el espíritu era propio de personas flacas. Uh-huh. Bueno, y como estaba prohibido todo lo que fuera sensual y carnal, una virgen consagrada tampoco podía bañarse. Un baño no solo podía calentar la sangre, sino que además podía violar el pudor, como sabemos todos.
Bueno, sí, pero ¿y qué? Sí, ¿y no se bañaban nunca?
A la vez que debían apartarse de las cosas mundanas, como la comida y los baños, las vírgenes debían ser indiferentes a la propiedad personal. Nada. ¿Qué pueden poseer? Nada. Jerónimo puso énfasis en lo siguiente: buscar algo que reemplazara la pasión carnal, y recomendaba la lectura de las escrituras, pero no debía enorgullecerse de ellas, ni tampoco del ascetismo. Nada de decir, acá no hay persona más humilde que yo.
No, bueno.
¿Quién es el más humilde del barrio, papá?
Bueno, bueno.
El ascetismo. Esa clase de ostentación estaba prohibida también. Una virgen debía rezar con frecuencia, había ciclos de oraciones, cualquier desdén era pecaminoso. Y otra exigencia era el silencio. Los padres de la iglesia consideraban que una boca abierta al hablar revelaba a una mujer abierta al mundo. Y a eso le llamaba pensar. Muy bien, si se observaban todas estas reglas, una virgen podía tener la esperanza de realizar una vida espiritual encaminada a la santidad, ¿no? Pero cualquier gesto femenino es la última recomendación. Por ejemplo, al tomar una copa sentadamente,
sí.
Chao.
Ya echa todo por tierra.
Gesto femenino, esto.
Exacto.
No estaba absolutamente prohibido. Un grito agudo. Una lágrima fácil era suficiente motivo para que la promesa del cielo fuera rotundamente negada. Este es el final de un informe que nos mete muchísimo miedo. Por otra parte, ojo, había prohibiciones de tener trato carnal incluso para los hombres en muchísimos días del año. San Agustín decía que cuanto más frecuentemente los esposos se abstuvieran el uno del otro, mejor sería. Ajá. Y ahí se prohibió la unión carnal durante un determinado número de días al año, ¿no? Primero el domingo, no. San Cesario recomendaba, ante todo, cada vez que llegue el domingo, que nadie conozca a su mujer. Y había un montón de días.
Claro, según él, sería el día de Quisanto,
el día de la raza, sí. El día de San no sé cuánto, de San
claro,
no sé,
el de la radio.
Qué sé yo. Sí. Y sacaba la cuenta que daban, creo que 7 días al año.
Claro.
Bueno, ¿a quién? Digo que esto nos mete miedo porque, si bien tiene la gracia de la extravagancia, todo pensamiento razonable tiene, todo pensamiento poco razonable puede tener gracia, pero a mí me parece que este no, porque este pensamiento ha producido y produce muchas desgracias.
Sí.
¿A quién dedicar esto? Bueno, yo diría a las mujeres y a los hombres que se aman en los umbrales, entre los yuyos, qué sé yo, en los autos estacionados, por ellos, por los que están continuamente amando, gritemos bien, bien fuerte. ¡Aleluya!
A secret chord that David played, and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall on the major leaf. The baffled king compels him. It was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lid, she threw the and I walk this floor, baby, you know it. And I saw this flag on the marble arch, and love is not a victory march, it's a call.
El trío sin nombre.
Linda versión, ¿eh?
Muy lindo, muy lindo.
Tema de Leonard Cohen. Muy bueno.
Adunilam, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Seguinos en Instagram. Seguinos en Instagram.
Kempes, Maradona, Messi. Y siempre está la radio. Radio 750.
Estamos en la ciudad de La Plata. ¡Sí! En el Teatro Concerta. Debe ser de los teatros más frecuentados por este programa.
Sí, sí. En la historia. Y las ciudades también.
Sí.
No en este teatro, pero la primera vez que salimos nosotros de gira, o salimos de Buenos Aires, sí, fue en un teatro de La Plata.
¿En qué año, más o menos?
86, 87. Muy pronto empezamos a hacer.
Claro, claro, claro.
Y fue aquí en la ciudad de La Plata.
Que ya la charla avejenta un poco esta
bueno,
charla.
Bueno, bueno.
Esto avejenta. O sea, lo que avejenta en realidad es ser viejo.
Bueno.
Haber nacido hace mucho tiempo es una cosa que produce en los demás la sensación de que uno es viejo.
Mire este tatuaje, Peaky Blinders. Sí. Peaky Blinders.
Señoras, tenemos... señores, ¿qué? Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Basta de tránsito. ¿Cómo evitar los congestionamientos en las grandes ciudades?
Sí, señor.
Muy sencillo, mudándose a Baigorrita, provincia de Buenos Aires. Bueno. Ayer citamos Baigorrita.
Sí.
Cuando decíamos que era muy difícil conocer a un famoso en Baigorrita. Conocer actores de cine en Baigorrita.
Porque no los hay.
Porque no hay, claro. No vive ningún actor de cine en Baigorrita. Incluso casi lo que consagra uno como actor de cine es no vivir en Baigorrita.
No, pero también hay estrellas, superestrellas del espectáculo, que van a lugares muy alejados del circuito turístico de vacaciones, que no conoce nadie.
Señor, claro,
por ahí aparece en Baigorrita Robert De Niro.
No sería extraño.
Y bueno.
Claro, esas personas que van como un viaje de purificación espiritual.
También.
Pero en Baigorrita también es medio difícil purificarse espiritualmente. Bueno. ¿Qué debo hacer para evitar el tráfico? En realidad es el tema.
Sí.
Como habitante de una gran ciudad, probablemente te has hecho esta pregunta un millón de veces.
Todos los días me hago esa pregunta. Sí. Todos los días.
Pero usted no es habitante de una gran ciudad, vive en...
No, en Monte Grande.
No sé por donde Judas perdió el poncho.
No, Monte Grande. Pero tengo que ir a hacer el programa.
Claro, sí. Usted tiene que viajar a la gran ciudad.
Hay más tránsito en Monte Grande que en varios lugares de Buenos Aires.
Por supuesto. Para no hablar de Baigorrita, ¿no? Primero, despierta media hora antes.
¡Ah, oh,
qué
digo!
Bueno,
¡qué piola!
¡Qué piola!
Eso no es solucionar el tránsito.
¿Te has fijado que el tráfico pesado en tu ruta comienza a cierta hora? Sí, y termina a cierta hora también, sin que yo pueda precisar cuál.
Sí, le digo que cada vez están más cerca de cuando empieza y cuando termina. Sí.
Minutos
nada más entre...
a la misma hora, digamos cualquier hora, a las 3 de la tarde, puede decirse que termina, pero también que empieza.
Sí, exacto, por
muy
eso.
Bien. ¿Te has fijado? Bueno, intenta despertar, arreglarte y salir... 30 minutos antes. ¿30 minutos antes de qué?
Y claro, de lo que iba
a
salir.
De lo que solía salir.
Y como bonus, dice, siempre llegarás temprano a la oficina.
Pero no es la idea llegar temprano a la oficina.
No, la idea es evitar el tránsito.
Claro.
No quiero llegar temprano a la oficina.
Después, ¿qué hace en la oficina? Para eso me quedo...
¿Qué hago en la oficina? En la oficina desierta y uno llega temprano y ni siquiera hay un superior que lo registre.
Nadie.
Y se llama llegar temprano de gusto, por otra cosa.
¿Sabe dónde está su jefe? En el tránsito, atascado en la autopista.
No hay que llegar temprano a ninguna parte.
No.
Menos aún a las fiestas.
Sí, bueno.
Acá hemos dicho muchas veces que Rolón acostumbra...
Pobre Rolón.
Muy temprano.
Señor.
Muy temprano.
Sí, todo
llega
temprano.
15, 20 minutos antes del horario.
¿Qué si 15, 20 minutos? A veces no. En la entrega de los premios Martín Fierro...
Sí.
Llega a ponerle 3 horas antes.
Sí.
¿Pero y qué hace?
A las 4 de la tarde llega Rolón de smoking.
Sí, pero...
Y nada, yo dije, aquí es la entrada...
Sí, pero está con un sol radiante, vio que
están poniendo... Están todos poniendo las mesas, limpiando el piso.
Se están yendo los del Martín Fierro anterior.
El año pasado. Sí. Y dice, sí, pero es a las 10 de la noche.
Claro.
Y son las 4 de la tarde. Bueno, yo quería llegar temprano.
Justamente. Sí, bueno. Sí, pero
además demasiado. Para evitar el tránsito.
Bueno, sí. Demasiado.
Pero es malo llegar temprano a todas partes.
Sí.
Usted, menos en la radio.
Bueno, sí.
La radio puntual, obliga a que uno llegue temprano.
Sí, señor.
Porque vos no podés llegar cuando tu programa ya empezó.
Claro, porque claro. ¿Qué ponen? Música, discos.
Ponen grabaciones de ayer. Por ejemplo, imagínese si Víctor Hugo llegara a su propio programa.
Un gusto enorme de saludarlos.
Y empieza a dar excusa.
Sí. O ponen siempre el mismo editorial que es del día anterior.
Claro.
Claro, y con el vértigo de las noticias.
No, a veces ni siquiera del día anterior, del gobierno anterior.
Claro. Claro. Un encendido el editorial.
Bueno, ve al gimnasio, es otra solución. Busca un gimnasio cercano a tu oficina.
Claro, entonces...
Y ve antes o después de trabajar... para que no te agarre el tránsito. Por ejemplo, a las 5 de la mañana te presentás en el gimnasio.
Sí. Usted sabe que es muy gracioso, pero...
Es tremendamente gracioso. No,
pero ahora empezaron a usar ese tipo de horarios en los gimnasios. Hay gente que va a las 6 de la mañana. No sé si a las 5, pero a las 6 ya va.
Pero a las 5
¿A qué gimnasio
la...
va?
¿A qué gimnasio?
Ese es un cuento que le metió el tipo que lo entrena.
Sí.
Sos gimnasio.
Y acá viene gente.
Pero ¿quién va a ir a las 5
de la mañana? Ya tenemos gente.
Pero ¿quién? ¿Hay alguien acá que vaya a las 5 de la mañana al gimnasio?
Mire.
Levante la mano.
No, todo dice no.
¿Hay alguien que vaya al gimnasio?
Tampoco.
Bueno, busca un gimnasio cercano a la oficina y ve antes o después de trabajar. No solo ejercitarás esos sedentarios músculos. Los músculos no son sedentarios.
Esos sedentarios músculos.
Eso se llama hipalaje.
Sí.
Bueno, uno es el sedentario.
Exacto.
Bueno. ¿Qué músculos sedentarios?
O sedentarios
músculos.
O
qué músculos nómades que ya se han ido.
Sí. Y han caído.
Bien. También evitarás el tráfico, además de mejorar la musculatura. No te detengas en los accidentes. Esto es un buen consejo.
Ah, para mirar.
Claro, para que se pueda mirar ahí.
Claro, claro.
Y entonces el tránsito claro, se atasca.
Es el efecto curioso. El efecto,
claro, el curioso.
Y por ahí esta pregunta, ¿eh?
Sí, ¿qué pasó?
¿Qué pasó?
¿Se acuerda, ¿se acuerda Barton la última vez que vinimos?
Acá.
A La Plata, que había un...
sí.
Había un incidente en la ruta y
¿Qué pasó?
Barton bajó la ventanilla para ver que...
Fue insultado.
Pero el líder era un piquete.
Sí.
Bueno,
¿qué vamos a hacer?
Es típico que cuando hay un accidente, los autos que pasan se detienen para echar un vistazo a la escena. Esto crea más tráfico, además de ser improductivo.
Sí.
¿Qué estás esperando ver? Dice aquí.
Bueno,
el filósofo que escribe.
Bueno, está bien.
¿Cómo que estoy esperando ver? Un hecho sangriento.
No espera nada. Es bueno, la curiosidad.
Sigue tu camino y evita el tráfico vehicular. Yo me detengo en todas partes.
¿Pero por qué se detiene?
Incluso cuando voy a pie me detengo.
Y sí, por ahí una vidriera.
Una vidriera, una obra en construcción.
Sí.
Me paro a mirar cómo trabajan los tipos.
Claro. Ahora, lo que pasa es que cada vez el tránsito, los otros conductores, cada vez son más intolerantes.
Sí. Tolerancia, 10 segundos.
Nada.
Es menos que 10 segundos.
Es más, no lo dejan ni estacionar si uno...
Se le pega atrás el otro.
Se le pega al otro atrás y no lo deja hacer la maniobra para estacionar.
Bueno, inscríbete en una clase. Esto es lo mismo que...
Pero, o sea, haga cualquier cosa con tal de no volver al auto, no hacer las cosas.
Los consejos que te dan son siempre el mismo.
Sí, es el mismo. Con distinta forma.
Es que no hay manera de evitar el tránsito.
¿Y entonces a qué estamos
jugando?
No
hay ninguna manera. Este es el problema del otro.
A ver,
¿cómo el es? Otro. El
a
otro.
Ver.
A las personas que están construidas con cierta pasta, les molesta el otro más que ninguna otra cosa. Entonces, le molesta la playa muy concurrida.
Mm.
Entonces van a otras desiertas que enseguida cobran fama de tales y entonces todo el mundo va a la playa desierta,
sí.
Que es lo que quiere.
Está llena la playa desierta.
De modo tal que las playas desiertas están así,
sí.
Y las otras se van vaciando. Quiere decir que el otro siempre es un freno al cumplimiento de nuestro deseo. Discúlpeme que le hable.
Está bien, me gusta cómo lo encaró.
Por ahí a usted le gusta la libertad y esto hace que no le guste el otro. Porque el otro es fatalmente un límite a la libertad. Para que se cumplan todos tus deseos, deben no cumplirse los deseos que se oponen al tuyo. Entonces el otro empieza a molestarte. Y ahí nos encontramos ante un problema filosófico, que es el de observar cómo la libertad en realidad debe ser siempre menguada. Que para poder vivir en sociedad tenemos que renunciar
Claro.
¿Renunciar a qué? Y a seguir de largo cuando el semáforo está en rojo. Esa es una renuncia. Esa es una limitación a tu deseo de libertad. ¡Eh, caramba! No hay libertad aquí en Estados Unidos. Hay un semáforo que me impide seguir cuando mi deseo sería hacerlo. Bueno, dice, pero están pasando los otros para el otro lado. ¿Qué me importa? Dice el tipo.
Es mi libertad.
Claro.
Sí, sí.
Estoy interesado en mi libertad, no en la libertad de los que vienen por la otra calle. Y ahí vienen los enconos también. O sea, el que viene por Corrientes empieza a odiar al que viene por Callao.
Sí, sí.
Y la única manera de terminar con esos enconos y estas discusiones es hacer prevalecer a unos grupos sobre otros. Por ejemplo, los que van por Callao empiezan a ganar privilegios. Y a lo largo del día, el semáforo está abierto para Callao 23 horas y una sola para los que vienen por Corrientes. Eso produce resentimiento también. ¿Qué pasa aquí? Todos los que van por Callao son privilegiados y yo estoy aquí, que no soy dueño de nada. Bueno, quiere decir que el tránsito es uno de esos problemas, de que te molesta el otro. ¿Qué es lo que nos puede arruinar el paraíso, digo yo, para terminar con el tema? El otro. Lo que le toca, y supongamos que sea cierta alguna religión, qué sé yo qué, que exista el paraíso de alguna manera.
Bueno,
usted se presenta ahí, buenas tardes, dice, acabo de morirme, en fin.
Bueno,
me ha mandado acá al paraíso.
Mala suerte.
Usted entra y dice, bueno, ¿cómo es esto?
Claro.
Bueno, mire, acá, todo, una cosa que usted puede hacer lo que quiere, imagínese, es el paraíso. Oh, dice, qué fenómeno que puede hacer lo que quiera.
Todo lindo.
Casualmente yo estoy muy enamorado de la afinada mujer del doctor Robledo.
¿Sí?
Ah. Sí, se está ahí justamente con el doctor Robledo.
Claro.
disfrutando los placeres del paraíso. Ah, bueno, dice. ¿No podríamos echar al doctor Robledo?
Claro, claro.
Y mandarlo al infierno. ¿Para qué? Bueno, para que esto sea para mí el paraíso.
Claro, claro.
Si no, ¿a qué estamos jugando?
Al final es
o
igual
sea,
que el
en
otro.
Vida. Esta mujer me rechazó y se casó con el doctor Robledo.
Sí.
Vengo aquí porque soy justo. ¿Y con qué me encuentro? Con que está otra vez.
Sí.
La mina con el doctor Robledo. Quiere decir que no hay, nunca hay redención para el enamorado contrariado. Ni para el que pretende demasiada y total libertad. No hay solución. Si usted quiere la libertad absoluta, no hay solución en el tránsito. Por más que se levante a las 5 de la mañana, por más que haga gimnasia, no. La mujer del doctor Robledo estará siempre con el doctor Robledo. Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Muy bien.
Sumate a nuestras redes. Facebook, Instagram, X. La radio. Radio 750. Gardel, Tita, Charlie, Fito.
En un café se dieron por casualidad.
Siempre está la radio. La radio. Radio 750.
¿Por qué no lo llama el maestro?
Si quiere, puedo hacerlo.
A ver.
Y ya llega al Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Garcés.
noches, maestro. Buenas noches también a la gente del trío Sin Nombre.
Sí, señor.
¿Qué tal, Patricio? Buenas noches. ¿Cómo le va?
¿Cómo andan?
Bien, muy bien. La verdad, bien. Bien, aceptablemente bien. Bueno. Para Mementos, así se hace llamar.
Ajá.
Le piden rezo por vos.
Rezo por vos. Tenemos ahí el...
No.
Ah, bueno.
¿Esto va con percusión?
Sí,
o...
por favor.
Siempre.
Sí,
sí, sí. ¿Pandereta?
Mucha pandereta.
Sí.
Bueno, muy bien.
Sí, sí, sí.
Muy bien, muy bien.
No, momento.
No, ¿vi? Ah, jaja. Cuidado. Ahí va, ahí va.
Ahora sí.
Muy
a darle un poquito más volumen al piano. Sentí la amable dulzura, yo que esquivé la paura de un posible ventejón. puse la noble intención de querer con sentimiento, pero te di mansamente que no tenés corazón. Naciste con el coraje de enloquecer los chabones y andas a los picotones mezclada en el sabanaje. Yo soy de bajo linaje, pero de mucha nobleza. Perdóname la franqueza que me voy a deshabar. Casi me hace patinar tu pinta de vampireza. Fuiste reina en los burdeles, donde tallas con valor. Te menefute el amor, lo que querés son papeles. Metele, nena, metele, amarrócate el sellar, que yo ya me deschavao y te digo con razón que tenés el corazón como un fuelle desinflado.
Aquí para Majo y al trío sin nombre le piden I'm No Sunshine.
¡Epa! Una gran canción de Bill Withers. Sí, señor. ¿Le va a meter percusión o no?
Sí, por favor.
Sí, pero muy sutil. Sí, sutil. Muy sutil. Muy sutil.
Con sensualidad.
Voy a hacer un trabajo muy sutil de percusión.
Bueno. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away,
I know. Ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. All the darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone.
Que florecieron en mi rosal.
y de los tiempos de mis amores, solo y doliente está el parandá. Está en el patio la misma fuente que mi ternura supo inspirar, pero a su vera con voz doliente el triste invierno vino a cantar. La golondrina que ayer te quiero, su amante nidos lleno de amor, se consultaron y ya se fue hacia otro clima de más calor. Los copos blancos van sepultando todo lo hermoso, todo el amor, y ya en las almas está cantando la musa triste, la del dolor. Pero el invierno con su tristeza, su cruel reinado terminará. Vendrán de nuevo esas bellezas y el mundo entero feliz reirá. El alma mía, flor delicada, no ha sucumbido ante el dolor, porque se sabe de ti, adorada, porque la cuida siempre tu amor. La golondrina que ayer te quiero, su mantenido lleno de amor, se consultaron y ya se fueron hacia otro clima de más calor. Los copos blancos van sepultando todo lo hermoso, todo el amor, y ya en las almas se está cantando la musa triste, la del dolor.
Muy bueno, maestro.
Al trío sin nombre para el Pampa le piden ropa sucia.
Ropa sucia, a ver.
¿Vino el indio hoy?
Más o menos.
¿Más
vino?
O menos, no, ¿cómo más o menos?
Lo necesitamos.
Si bueno, no... vino.
Está, está, está.
Vamos entonces.
1, 2, 3 y...
¿Dónde usas los dientes, mi amor? Clavados en el cuello por hoy, mientras bailamos tangos fatales, el tango que ocultamos mejor, del que preferimos no hablar, es el que nos tiene anarcotizados. Vivir solo cuesta vida. Ahora ya mismo puedo ajustar un guión de ropa sucia. Ropa sucia fuera. Gastándote en relámpagos, tu estómago gruñe como enjaulado. Vivir solo cuesta vida. Ahora ya mismo
que tiñe el ambiente del Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata. Es el emanado por la trompeta de Vilés.
¿Qué les parece hacer Night and Day?
Uy, qué linda canción. Me encanta.
¿En do?
En do, sí.
Que nos han hecho pasar a nosotros. Somos nosotros los que venimos a verlos a ustedes y a encontrar en su actitud, en su paciencia, lo que hace falta para completar un acto artístico por más humilde que fuere, que es el que lo recibe. Lo recibe con inteligencia y con dignidad. Eso dignifica y hace al acto artístico más inteligente. Gracias por eso. En un momento, aquí está. Creo que es este el que usted busca, ¿no?
Es probable. Es el...
Sí.
El botón, sí, del homenaje.
Sí, señor. Perdón, habíamos tenido un pequeño inconveniente, sí, con este aparato. Magnífico aparato, por otra parte. De, sí, cuyas virtudes se hablará en otro día y en otra ciudad. Esto es un homenaje,
sí, señor,
a todos los escritores.
A todos.
Especialmente a uno de ellos.
Exacto. Personificado en uno de los grandes historiadores que tiene el país, oriundo de la localidad de la provincia del Chaco.
¿Y de qué localidad?
¿Cómo localidad?
No podemos decir.
¿Por qué?
Oriundo de la localidad. La localidad incluida dentro de la provincia del Chaco.
Sí. Y que se ha convertido en una canción, sí, sí, de repertorio internacional.
Sí, señor. Bueno. Hay una mixtura.
Bueno, vamos a tocarlo de una vez.
Nos vamos con esa canción.
Nos vamos con esa y muchas gracias. Un gran abrazo.
Aquellos que presten atención a la letra se van a dar cuenta de qué escritor
se trata.
Claro.
Ustedes, si son hábiles en la deducción, al oír la letra se van a dar cuenta de qué escritor estamos hablando. Incluso después pueden escribir diciendo el escritor es fulano. Sí, sí. Me di cuenta.
Bueno, va, ¿vamos con esa?
Sí.
Vamos, vamos.
Finalizar, dos palabras bastan. Gracias. En nuestro canal de YouTube. Seguinos en nuestro canal de YouTube. Radio 750.
Comunicate con nosotros al 11-7000-0750. 11-7000-0750. Ponele voz a tus ideas. Radio 750. Estás escuchando Malena por Radio 750. 750.
Con tu recuerdo viviré acariciando tu nombre entre vagos rumores y en sueños.
Estás en Malena.
Desde chico ya tenía en el mirar esa loca fantasía de soñar. Sueño de purrete, ser igual que un barrinete que levándose entre nubes con un viento de esperanza. Y crecí en ese mundo de ilusión y escuché solo a mi propio corazón. Mas la vida no es juguete y el lirismo es un billete sin valor. Yo quise ser un barrilete, buscando altura en mi ideal, tratando de explicarme que la vida es algo más que darlo todo por comida. Y es igual que un barrilete, al que un mal viento puso fin. No sé si me pasó la fe, la voluntad, o acaso fue que me faltó violín. En amores solo tuve decepción, regalé por no vender corazón, hice versos olvidando que la vida solo es prosa dolorida, que va ahogando lo mejor y abriendo heridas. Ay, la vida, hoy me aferra este cansancio sin final, se hizo cerizas mi sonrisa de cristal. Cuando miro un barrilete, me pregunto aquel burrete dónde está. Yo quise ser un barrilete, buscando altura en mi ideal, tratando de explicarme que la vida es algo más que darlo todo por comida. Y he sido igual que un barrilete, al que un mal viento puso fin. No sé si me falló la fe, la voluntad, o acaso fue que me faltó violín. Yo quise ser un barrilete.
Estás en Malena, estás en tu barrio. ¿Te gusta el tango? ¿Te gusta Piazzolla? ¿Te gusta Malena?
Thank you.
Estás en Malena. Estás en tu barrio. Si hay Malena, hay tango. Y Goyeneche siempre te espera.
Corazón, en aquella noche larga, maduró la fruta amarga de esta enorme soledad. Corazón, en las nubes de qué cielo, la tristeza de tu vuelo sin consuelo vagará. Bien lo sé, aquel frío alucinante de un instante me cegó. Fue en un viento de locura, sin ternura, sin perdón. Fue en el grito enronquecido de un amor enloquecido de dolor. Eras la luz del sol y la canción feliz y la llovizna gris en mi ventana. Eras remanso fiel y duende soñador y jazminero en flor. Eras mañana, suave murmullo, viento de loma, cálido arrullo de la paloma. Ya no serás jamás aroma de rosal, frescor de manantial. En mi destino conocerás la voz que me haga recordar que en un instante atroz te hice llorar. Ya no estás. Y el recuerdo es un espejo que refleja desde lejos tu tristeza y mi maldad. Ya no estás. Y tu ausencia, que se alarga, tiene gusto a fruta amarga, a castigo y soledad. Corazón, una nube puso un velo sobre el cielo de los dos, y una nube solamente de repente me perdió. Una nube sin sentido, sin clemencia, sin olvido, sin perdón. Eras la luz del sol y la canción feliz y la llovizna gris en mi ventana. Eras remanso fiel y duende soñador y jazminero en flor. Eras mañana, suave murmullo, viento de loma, cálido arrullo de la paloma. Ya no serás jamás aroma de rosal, frescor de manantial en mi destino. Solo serás la voz que me haga recordar de que en un instante atroz te hice llorar.
No hablamos de gustos en el amor, pero nos encanta el varón. Del tango, Julio Sosa en Malena.
Cabeza nieve grises ha dejado. Yo fui viajero del dolor y en mi andar de soñador no fijé mi mal de vida. Pues cada beso lo borré con una copa. Las mujeres siempre son las que matan la ilusión. Vuelvo vencido a la casita de mis viejos. Cada cosa es un recuerdo que se agita en mi memoria. Mis 20 abriles me llevaron lejos. Locuras juveniles, la falta de consejos. Hay en la casa un hondo y cruel silencio. Un año y al golpear como un extraño me recibe el viejo criado. Habré cambiado totalmente que el anciano por la voz tan solo me reconoció. Solo a mi madre la encontré, de la puerta la llamé y me miró con esos ojos. Con esos ojos nublados por el llanto, como diciéndome por qué tardaste tanto. Ya nunca más he de partir y a su lado he de vivir al calor de esta otra vida. Solo una madre nos perdona en este mundo, es la única verdad, es mentira lo demás. Vuelvo vencido a la casita de mis viejos, cada cosa es un recuerdo que se agita en mi memoria. Mis 20 abriles me llevaron lejos, locuras juveniles, la falta de consejos. Hay en la casa un hondo y cruel silencio, un año y al golpear como un extraño me recibe el viejo criado. Habré cambiado totalmente que el anciano por la voz tan solo me reconoció.
Un tango. Estás en Malena.
Afuera es noche y llueve tanto. Ven a mi lado, me dijiste. Hoy palabra es como un manto grato de amistad. Tu copa es esta y la llenaste. Bebamos juntos, viejo amigo. Dijiste mientras levantabas tu fina copa de champán. La historia vuelve a repetirse. Mi muñequita dulce y rubia, el mismo amor, la misma lluvia, el mismo loco afán. ¿Te acuerdas? Hace justo un año nos separamos sin un llanto. Ninguna escena, ningún daño, simplemente fue un adiós inteligente de los dos. Tu copa es esta y nuevamente los dos brindamos por la vuelta. Boca roja y oferente bebió en el fino bacará. Después quiso mordiendo un llanto. Quédate siempre, me dijiste. Afuera es noche y llueve tanto. Y comenzaste a llorar. La historia vuelve a repetirse. Muñequita dulce y rubia, el mismo amor, la misma lluvia, el mismo loco afán. ¿Te acuerdas? Hace justo un año nos separamos sin un llanto. Ninguna escena, ningún daño, simplemente fue un adiós inteligente de los dos.
seguís en Malena, seguís latiendo tango.
Exilios que no encuentran su final.